Y vamos a continuar adorando a Dios a través de su palabra. Así que si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Josué capítulo 6. Estamos estudiando el día de hoy este capítulo de Josué. Ve por tu Biblia si no la tienes ahí a la mano. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿te parece? Quisiera iniciar leyendo la primera parte. No vamos a leer todo porque es un pasaje un poquito largo. Pero vamos a leer los primeros dos versículos, ¿verdad? Para recordar un poco lo que Dios le estaba haciendo en este momento. Dice así en Josué 6, capítulo 1, perdón, versículo 1, dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este tiempo. ¿Me acompañan? Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde, esta noche ya en la que podemos reunirnos juntos, Señor. Y de esta manera, Señor, desde casa podemos, Señor, a través de el internet y una pantalla podemos escuchar tu voz y te agradecemos, Señor, porque es parte de tu misericordia, Señor. En este tiempo difícil para muchos de nosotros, Señor, podemos tener tu palabra, Señor. De esta forma y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú hables en este estudio, Señor, que tú nos dirijas, que sea tu Santo Espíritu, enseñando las verdades que encontramos aquí, Señor. Por favor, Padre, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y eso es lo que te pedimos en esta noche, que sea viva y eficaz para cada uno de nosotros. Danos entendimiento, Señor, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo y trayendo convicción en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos el capítulo 5 y vimos, recordábamos cómo Dios les pidió antes de comenzar la conquista, pues prácticamente eso, tenían que consagrarse a Dios, tenían que adorar a Dios, ¿verdad? Y al final veíamos cómo Josué adora a Dios y lo hace por medio de esta visión que tiene, ¿no? Ve a un hombre, ¿no? Un varón que se acerca y cerca de ahí, de donde él estaba, de Jericó, ve a un hombre con su espada, dice, desenvainada, ¿no? Y él le pregunta, ¿quién eres, no? O sea, ¿de parte de quién vienes? ¿Estás de nuestro lado o del lado de ellos, no? Prácticamente este hombre, pues, le dice, no estoy en ninguno de esos lados. Yo vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, Josué entiende, ¿no? Realmente el que necesitaba estar del lado de él era Josué, ¿no? Él era el que iba a dirigir a Josué. Y probablemente después de ver esto, le da las instrucciones, ¿no? Le dice Josué en el verso 14, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿No? Buscando dirección de qué tenía que hacer ahora. Y él simplemente le dice, quita el calzado de tus pies, ¿recuerdan? Porque el lugar donde estás san es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, era consagración, era dedicación, era adoración. Pero seguramente después de esto vemos el capítulo 6 donde Dios le está dando ya instrucciones. Quizás es este príncipe de Jehová quien le está diciendo, vas a hacer esto, vas a llevarlo a cabo de esta manera, ¿verdad? Y fue lo que le dijo, ¿no? Lo vemos en los primeros versículos. Muy interesante, yo entregaré en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, ¿verdad? Y más adelante le da otras instrucciones. Pero es donde estamos ubicados, ¿sí? Dios siglos atrás había prometido a Abraham darle esta tierra, ¿verdad? Era una promesa, la tierra prometida, se conoce así porque es una promesa, la tierra que Dios había prometido para Israel, para Abraham y su descendencia. Y realmente en ese capítulo, capítulo 6 al capítulo 12, vemos la conquista, cómo Dios entrega esta tierra. Y es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Y comienza con Jericó, precisamente. Y ve cómo los primeros versículos, cómo nos muestra que estaba Jericó. Dice, ahora, dice, Jericó estaba cerrada, ¿no? Dice, bien cerrada, lo recalca, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, ¿no? Claro, Jericó se dio cuenta que Israel, pues era un enemigo. Y después de ver todo lo que Dios estaba haciendo, pues un enemigo poderoso realmente. Pero ellos confiaban en su fortaleza. Por eso dice que estaban encerrados. Nadie entraba ni salía. Entonces, Jericó estaba así totalmente cerrada. Era como un tipo de toque de queda, ¿no? Nadie podía entrar, nadie podía salir, ¿sí? Ahora sí que ellos les dijeron quédate en casa y se quedaron en casa, ¿verdad? Ellos sí cumplieron su cuarentena, ¿no? Dijeron nadie sale y nadie entra, así encerrados. Y esto muestra algo en Jericó, que realmente Jericó estaba bien fortificada por su muralla, o sea, una muralla, una ciudad bien fortificada, al grado de que ellos mismos se encerraban y se sentían seguros por eso, pero también mostraba algo más. Sus habitantes, pues, confiaban mucho en eso, en su muralla. Pero lo que Jericó estaba mostrando era que ellos no se iban a rendir, prácticamente es lo que dicen. Jericó en ese momento puede haber dicho que okay, Israel viene poderoso, ¿no? Hemos visto lo que Dios ha hecho con él, vamos a entregarnos, ¿no? Vamos a sacar la bandera blanca y vamos a entregarnos, pero no lo hacen. Al encerrarse ellos están mostrando, no nos vamos a rendir. Llegó el tiempo del colmo, dice la palabra, de su pecado, y era el momento de ser juzgado. Déjame recordar esto, en Génesis capítulo 2, fue lo que Dios le dijo a Abraham, capítulo 15, perdón, Génesis 15. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ustedes recuerdan la historia, y precisamente también en ese capítulo, capítulo 15, en el verso 6, es cuando dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es cuando vemos la justificación por medio de la fe, aún desde Abraham, antes de que viniera la ley, ¿verdad? Pasaje que usa Pablo para hablar de la justicia por medio de la fe. Pero más adelante, Dios le empieza a decir a Abraham lo que va a hacer, todo lo que va a pasar. Fíjate, voy a leer En el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. En este momento Abraham está en Canaán, pero la tierra de Canaán no le ha sido entregada. Él vive ahí, pero no ha sido entregada la tierra para él. Por eso Dios le dice, tu descendencia va a morar en tierra ajena, o sea, no va a vivir aquí en Canaán, va a ir a otro lugar y será esclava allí. ¿De qué está hablando? De Egipto, ¿recuerdas? De Egipto, y será oprimida 400 años. O sea, Dios le está hablando de las cosas que van a suceder a su descendencia. Pero él continúa diciendo, dice, mas también a la nación a la cual servirán, o sea, los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso sucedió en el Éxodo, como estudiamos. Y dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero ve lo que dice el verso 16. Y en la cuarta generación, o sea, le está diciendo a Abraham, tú ya no vas a ver esto, pero en tu cuarta generación, o sea, 400 años después de eso, dice, volverán acá. Su descendencia va a volver a la tierra de Canaán. Y dice, ¿por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le está diciendo, todavía va a tener que pasar bastante tiempo, Abraham. Bastante tiempo al grado de que van a tener que ir a Egipto, van a ser esclavos ahí, ahí van a crecer, van a pasar 400 años, ¿verdad? O sea, no voy a juzgar yo a Canaán por su pecado, ¿por qué? Pues porque todavía tengo que hacerlo con ustedes. Y eso está mostrando paciencia también de Dios con este pueblo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero en Josué ya llegó a su colmo la maldad del amorreo. Ya se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham. Ya llegó el momento de juzgar a estas naciones. Esto es bien importante para poder entender el libro de Josué, la conquista, por qué Dios envió a su pueblo a conquistar esta tierra de esta manera, ¿no? Poder entender que Dios estaba juzgando a estas naciones por su pecado. Que claro que les dio la oportunidad de arrepentirse. Hasta este momento, como te decía, Jericó podía ver en ese momento ver cómo Dios abrió el mar. El río Jordán y pudieron pasar. Jericó pudo haber dicho: es que tenemos que rendirnos. Ellos, si tú recuerdas el capítulo anterior, el verso 1, nos decía que su rey estaban atemorizados, ¿verdad? Ellos, el capítulo 5, versículo 1, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y es triste esto, porque desfallecen, no hay aliento, ¿verdad? Dicen, no vamos a poder, pero no se rinden. Y es así. Vemos cómo Jericó, a pesar de todo, no se quiere rendir. Jericó representa a todos los que se hacen fuertes delante de Dios. Los que han endurecido su corazón y se hacen necios creyendo que pueden ganarle a Dios. Cuando lo único que les queda es la rendición. Así vemos a Jericó. Ahora, aparentemente, pues sí, lo que vemos es que Jericó era impenetrable, ¿no? Quizá la ciudad mejor protegida. Pero Dios le dijo a Josué que le había entregado todo lo que representaba una amenaza para Israel. ¿Te das cuenta? En el versículo le dice la ciudad, en el verso 2 les dice, del capítulo 6, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, la ciudad, a su rey, ¿no? Y a sus varones de guerra, a sus soldados. En estos primeros versículos vemos la promesa, entonces esta promesa de victoria, la victoria de Dios, ¿verdad? Josué y el pueblo solo debían de responder con fe, es lo que tenían que hacer. Si Israel destruía Jericó, ¿no? Con seguridad tomaría la tierra de Canaán. Porque Jericó, veámoslo de esta manera, Jericó era como la llave para conquistar toda la tierra de Canaán. La entrega de Jericó representaba la entrega de toda la tierra de Canaán. Es por eso que Josué no tiene que preparar ningún plan o alguna estrategia, porque Dios ya se las había entregado. Solamente tenían que confiar y hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hicieran. Dios no le dijo a Josué, yo entregaré en tu mano a Jericó, ¿te das cuenta? No dice así. En el verso 2 dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. O sea, es en un tiempo pasado, siendo ya lo hice. ¿Por qué? Porque para Dios esta era una realidad presente. Esta batalla ya había sido ganada. Pero para Josué aún no, ¿verdad? Josué dice, ok, tú dices que me la entregaste, pero yo no lo estoy viendo. Es por eso que Josué debía de actuar por fe, precisamente, porque la fe cree las cosas antes de verlas. Eso es la fe. Recordemos Hebreos capítulo 11, un capítulo que nos habla de fe, ¿verdad? Y comienza diciendo, Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza, ¿verdad? La seguridad, una certeza de lo que se espera. ¿Sí? Es la seguridad de aquello que estás esperando va a ocurrir, va a llegar. Es eso, la certeza de lo que se espera. Eso es la fe, la convicción, dice, de lo que no se ve, estar convencidos de que lo que no puedes ver, ahí está sucediendo. Recuerda mucho este versículo que Pablo dice en Romanos 4, versículo 7, quizás recuerdas eso, está hablando de la historia de Abraham, ¿verdad? De cómo él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, y cómo fue solamente por fe. Y dice Romanos 4, verso 17, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, está hablando de Abraham. ¿Recuerdas? Él no tenía hijos, y le dan esa promesa. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, dice. Pero es lo que dice, hablando de Dios, a quien creyó, o sea, a Abraham le creyó a Dios. Dice, el cual Dios da vida a los muertos. ¿Verdad? El día de hoy mucha gente no cree esto. No cree esto, que Dios puede darle vida a los muertos. Pero la Biblia dice eso. El cual da vida a los muertos. Fíjate lo que dice al final, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es lo que está haciendo con Josué. Le está diciendo algo que no ha sucedido. Yo ya te lo he entregado. Porque para Dios ya sucedió. Pero nosotros tenemos que responder por fe a eso. Confiar en lo que Dios está diciendo. Eso es, esa es la fe. La fe no es superstición, no es un buen deseo. Es realmente creer lo que Dios ya dijo. Josué, al igual que nosotros, debía de entender que la clave para la victoria era esta, confiar y obedecer sin importar lo extraño que fuera lo que Dios te estaba pidiendo. Eso vive por fe. Y nosotros como hijos de Dios y creyentes estamos llamados a vivir por fe. Si tú has sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, recuerda este versículo. En Romanos capítulo 1 dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Si tú has sido justificado, ahora lo que te espera es una vida de fe. Confiando en Dios, no en lo que ves con los ojos terrenales, sino en lo que Dios está diciendo. Fíjate las instrucciones que Dios le da a Josué. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El plan que Dios les da aparentemente no tiene sentido, ¿verdad? Es extraño, ¿no? Primero ordena que el ejército marche en silencio alrededor de Jericó por 6 días consecutivos, una vuelta al día, es lo que tienen que hacer. Solo las trompetas de los sacerdotes habían de escucharse. En el séptimo día, ellos debían de dar, no una vuelta, 7 vueltas a la ciudad, ¿verdad? Y en la última vuelta, a la orden de Josué, todos debían de dar un grito. Y entonces el muro de la ciudad caería. O sea, tú y yo conocemos la historia. Sabemos qué es lo que sucede. Se cumple lo que Dios dice, ¿verdad? Pero también tenemos que ver algo. O sea, Josué hace lo que Dios le pide. Dios puede pedirnos cosas sin sentido, cosas que puede decir, ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Recuerda al pueblo de Israel, estando en el desierto, siendo picado por víboras venenosas, recuerda, serpientes venenosas, y morían. Y Dios le dijo a Abraham, levanta una serpiente en el desierto, es una serpiente de bronce, levántala, y todo aquel que sea mordido por esa serpiente, solo tiene que voltear a ver, y va a ser sano. Es fe lo que estaba pidiendo. Algo ilógico. O sea, ¿cómo crees que nada más con ver a esa serpiente voy a poder ser salvo? Muchos se encuentran el día de hoy de esa manera, pensando igual. ¿Cómo me dices que solamente por creer en Jesús voy a ser salvo? Si he hecho tantas cosas malas. La Biblia declara esto. Si tú crees en el sacrificio de Jesús para salvación, vas a ser salvo. Eres salvo. ¿Por qué? Porque es fe. Para nosotros puede ser para ti algo ilógico decir, esa instrucción es ilógica. Pero la Biblia, Dios dice eso, solamente tienes que creer. La justificación solamente es por fe. Josué tenía que obedecer a Dios, por muy extrañas que fueran sus instrucciones, él tenía que hacerlo. Imagínate, o sea, estar haciendo todo esto. El pueblo puede haber dicho, ok, Josué, ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué tenemos que hacer? O sea, podía, ¿qué estaba pasando por sus cabezas, no? Por sus mentes, ¿no? Pero ellos están obedeciendo a Dios. ¿Sí? Además, algunos datos interesantes, ¿no? Los sacerdotes debían de ir, lo que dice Dios, debían de ir al frente, cuando en realidad los sacerdotes ni siquiera iban a la batalla. Los que debían ir al frente eran los soldados, ¿verdad? Y algo que también es extraño es que el arca del pacto nunca sería llevada a la batalla, pero ellos tenían que llevar el arca de pacto a la batalla, ¿no? Si tú recuerdas eso, o sea, nunca. Un rey cuando decidió llevar el arca, ¿no? Porque iba perdiendo con los filisteos, ¿recuerdan qué pasó? Perdieron y hasta perdieron el arca del pacto. O sea, el arca no tenía que estar en la batalla, pero aquí Dios le dice, tienes que llevar el arca y los sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar en esta batalla? O sea, tenemos que preguntarnos, ¿por qué tantas cosas extrañas? O sea, si hay cosas que Dios quiere enseñar. Lo primero es que la victoria sería sobrenatural, definitivamente. No era una victoria humana, era algo sobrenatural, ¿verdad? Solamente Dios haría esto. Y aunque la toma de Canaán era física, solo la conseguirían espiritualmente, confiando en Dios. ¿Sería así? Los soldados, como te decía, no iban delante, porque tenían que ir delante. ¿Por qué? Pues porque era una batalla de fe. Es una batalla por fe. Por eso los que iban delante eran los sacerdotes. Y Dios nos ha llamado a vivir por fe. Y muchas veces nuestra vida como cristianos en la Biblia, ¿no?, se ilustra como una guerra, como una batalla, como la milicia, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Y todos estamos en esa batalla. Pero recuerda, esto es de fe, es por fe, es para fe. Tenemos que pelear, no como nosotros pensaríamos que sería lo mejor. Hacer una estrategia. Tenemos que confiar en la manera en que Dios nos pide que peleemos, porque esa es la batalla de la fe, confiar en Él. Al final, el otro propósito que veo por cual Dios lo pide así es porque al final el único que sería glorificado sería Dios. Es lo que Dios estaba buscando. La batalla le pertenece al Señor. Y Él sería el único vencedor. Y me recordaba este capítulo de 1 Corintios. Acompáñame ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 1. Quizás ya recuerdes de lo que habla este capítulo, ¿no? Y lo mismo vemos en lo que Dios, en la manera en que Dios ha decidido el día de hoy que peleemos esta batalla. Aún en las personas que Él ha elegido para hacerlo. ¿Sí? Viendo a Jericó, muchos dirían, ¿por qué los sacerdotes? Ellos no están condicionados para pelear. Manda a los soldados al principio. Pero la batalla es del Señor y la gloria es para el Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, verso 26. Dice, pues mirad, hermanos, ¿recuerdas? O sea, mírense, hermanos. Dice, miren vuestra vocación. Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo? Ustedes no tienen la sabiduría así como para que dijeran, no, pues es que Dios me tenía que escoger porque pues yo sé hacer esto bien, ¿no? Yo soy muy sabio, ¿no? Yo soy un principal, etcétera. No, dice, no son muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, ¿verdad? Sino que, dice el texto, verso 27, lo necio del mundo escogió Dios, ¿verdad? Y puede ser extraño, irracional para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué escoge a lo más necio, a lo que realmente no va a funcionar? Empieza a explicar. Para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios hace las cosas así. Porque le está mostrando, se trata de mí. Ustedes, Israel nunca se va a jactar de decir, destruimos Jericó. O sea, no van a poder decir eso. Déjame terminar de leer esto en Corintios. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, no por nuestras fuerzas, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Recuerdas? Y de eso se trata Jericó. Que Israel le den toda la gloria a Dios. Que reconozcan que si ellos van a conquistar la tierra, no va a ser por ellos. Va a ser por el Señor que está con ellos. Y así es. Ellos tenían que reconocer que toda la gloria le pertenece al Señor. Pero aunque la victoria sería completamente del Señor, pues el pueblo debía de participar también en la toma de Jericó. Ellos debían de subir e ir hacia adelante, ¿no? Es lo que dice al final del verso 5. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, ellos deben de hacer esto. Es lo que Dios les dice, ¿no? Y adelante veremos que eso significaba que ellos entrarían a la ciudad y destruirían a filo de espada a todos sus moradores. Sabemos que Dios podía haber destruido a todo habitante de Jericó, a todo habitante de Canaán, sin la participación de Israel, ¿verdad? Pero Dios pide esto, ¿por qué? Porque Él quiere que su pueblo participe en su obra. Y así como Dios quería que Israel participara con Él en su obra, así sucede con nosotros. Dios podría destruir a todos nuestros enemigos espirituales sin ningún problema, ¿verdad? Él puede destruir el adulterio, ¿no? La adicción, la amargura, la avaricia, el orgullo, el odio, la ira, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él también quiere que formemos parte de su obra. Nosotros también somos llamados a ir derecho y hacia adelante. Somos llamados a ir por fe, a ser obedientes, confiar en Dios, pero obedecer lo que Dios nos dice. Claro, al final la gloria va a ser solo de Dios. Pero Dios nos hace partícipes de eso. Es lo que vemos al final. Pero vamos a continuar, verso 6. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Por lo inusual del plan, ¿no? Que los sacerdotes pues no iban a la batalla, como te decía, eso no era lo común. Josué tuvo que llamar a los sacerdotes, ¿no? Y decirles, ¿qué creen? Ustedes van a ir a la batalla, ¿no? Le está diciendo, los llama y les dice, ¿no? Llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros. Entonces, los sacerdotes debían de llevar el arca del pacto a la batalla, lo cual también te decía, era inusual esto. El arca del pacto es mencionada 9 veces en este pasaje. Recordemos que el arca representaba la presencia de Dios. De eso se trata. Dios le está recordando a Israel que Él está con ellos. Que Él está con ellos. Desde este momento Israel va a ver el arca de una manera diferente. El arca ha estado con ellos 40 años, ¿recuerdas? En el desierto. Desde el Éxodo ellos la construyeron, la fueron llevando, ¿verdad? Cuando Dios les dijo en el monte Sinaí. Lo vimos en el libro de Éxodo. Ha estado con ellos 40 años. Pero aquí lo van a empezar de una forma diferente, como te decía. Con reverencia. Así como el arca estuvo en medio del río Jordán, cuando Dios abrió el río, ¿recuerdas que el arca estaba ahí en medio? Así debe estar en la victoria de Jericó. ¿Para qué? Para que los ojos de Israel estuvieran solamente en Dios y no en el enemigo. Israel debe darse cuenta, o sea, piensa en esto. Estar yendo durante 6 días y darle una vuelta a Jericó, ellos también podían sentirse intimidados. Porque al dar la vuelta estaban viendo a qué se iban a enfrentar. Estarían viendo esta ciudad fortificada. Pero Dios dice, voy a ir con ustedes para que dejen de ver la ciudad y me vean a mí. El arca va con ellos. Y como te decía, los ojos de ellos tienen que estar solamente en el arca. Ahora habla de 7 sacerdotes, ¿verdad? Con 7 trompetas, ¿no? Y es esto, el número 7 en la Biblia representa plenitud. Algo que se ha completado. Algunos opinan que los 7 sacerdotes llevando 7 trompetas durante 7 días significa que el juicio y la conquista serían completos. Pero sobre todo, serían de Dios, ¿verdad? Dios iba a traer esto, una conquista perfecta, si ellos eran obedientes. Si hacían lo que Dios estaba pidiendo, 7 sacerdotes, 7 cuernos, 7 días, Dios iba a completar lo que había prometido. Vamos a ver lo que sucede, qué es lo que pasa ahora en el verso 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás el arca de Jehová mientras bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Días, ¿verdad? Vemos cómo el pueblo empieza a obedecer, ¿no? Y es eso. Lo primero que veo es que Josué y el pueblo en ningún momento cuestionan lo que Dios ha dicho. No están, como te decía hace un rato, preguntando, ¿y por qué hacemos esto? No tiene sentido, Josué, ¿no? No estamos murmurando como en el desierto lo hicieron sus padres, ¿no? Ellos están confiando en Dios, ¿no? Dios nos está pidiendo eso, vamos a hacerlo. Ellos simplemente obedecen. Es un gran ejemplo para todos nosotros. No importa, como te decía hace un rato, qué tan extraño o inusual pueda ser lo que Dios nos pide. Es Dios quien te lo está pidiendo. Confía en Él, sé obediente. Esto es fe, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar el camino de Dios, lo que mostramos es incredulidad, falta de fe. Es lo que estamos mostrando. La dirección de Dios siempre requiere fe de nuestra parte. No podemos andar en la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a vivir por fe, ¿verdad? Hebreos 11, citaba hace rato ese pasaje, Hebreos 11, voy a seguir citando algunos pasajes de ahí, pero Hebreos 11, que es un pasaje que nos habla de la fe, fíjate lo que dice el verso 6, Hebreos 11, 6, Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así de sencillo, sin la fe no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, ¿cómo te vas a acercar a Dios si ni siquiera crees que Él existe? Tienes que creer completamente que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios va a responder. Cuando tú le buscas, Dios va a responder. Jericó, Dios pidió esto. Fe. Y Él va a responder. Entonces, pues los israelitas debían mostrar obediencia, ¿verdad? Fe. No solo obediencia, paciencia. 6 días estar haciendo esto, ¿verdad? Y autocontrol, ¿no? O sea, no tenían que hablar, no tenían que decir nada en silencio. ¿Te das cuenta? Ellos sí gritaron hasta el último día. En silencio tenían que rodear la ciudad de esta manera, ¿no? Y me ponía a pensar, decía, ¿qué estaría pensando los de Jericó, ¿no? Al ver a Israel así, o sea, caminando así como, ¿qué están tramando? ¿Qué están haciendo? ¿No? Quizás ellos esperaban otra cosa, pero Israel simplemente estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Mostrando, como te decía, paciencia, autocontrol, ¿verdad? Al marchar así silenciosamente alrededor de la ciudad durante 6 días seguidos, ¿no? Creo que por eso muchas veces nos cuesta trabajo vivir por fe, porque no solamente no somos obedientes, no somos pacientes, ¿no? O sea, perdemos el autocontrol. La única manera en que Israel conquistaría Jericó sería la manera de Dios. Por lo tanto, Israel debía de confiar y ser paciente con las instrucciones que Dios le estaba dando. Tenemos mucho que aprender de esto. Como creyentes en Jesús, tenemos mucho que aprender. No podemos vivir la plenitud de la vida en el Espíritu si no lo hacemos a la manera de Dios. Vamos a poder experimentar ese 7, 7, 7, como veíamos, completo, esa plenitud en el Espíritu, si no confiamos en Él, si no vivimos por fe. Y la manera de Dios siempre va a requerir eso de nosotros, fe, obediencia, paciencia. Debemos aprender a permitir que Dios tome el control de nuestras vidas, dejar que Él sea realmente el Señor de nuestras vidas, que Él dirija. Es la única manera en que vamos a poder disfrutar una vida en el Espíritu real. Vamos a ver qué es lo que sucede en el verso 15. Dice, el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, José dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis algunas cosas del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esto es lo que sucede, ¿verdad? Vemos cómo Israel al final obedece. Pasaron 6 días, el último día hace lo que Dios les dijo, dar 7 vueltas. En la última vuelta, Josué les dice, ahora griten, ¿no? Y los muros caen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién sabe? Algunos dicen, fue un terremoto que Dios permitió. Sí, quizás fue un terremoto en ese momento, ¿verdad? Que Dios permitió. Dicen, fueron los gritos de Israel que destruyeron, ¿no? La frecuencia de sus gritos afectó el muro e hizo que cayera. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, ¿no? Pero lo que pasó es que Dios los destruyó, ¿verdad? Por fe, simplemente. Los muros cayeron, no por la estrategia de Israel, no por su fuerza, no por su ejército, sino por su fe. Hebreos, nuevamente, Hebreos 11, verso 30, déjame citarlo. Hebreos 11, 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Muchos buscan eso. ¿Por qué cayeron? ¿De qué forma? ¿Qué fue lo que hizo? Algo físico, ¿no? Un temblor, como te decía, ¿no? Los gritos. La Biblia dice esto: por la fe. La fe hizo derrumbar estos muros. Piensa en eso. La fe puede derrumbar cualquier muro que se esté interponiendo entre tú y Dios. Solo tienes que creer. El texto dice que esta ciudad, algo interesante, dice, sería anatema a Jehová, ¿verdad? Es lo que les dice. La ciudad será anatema. Solamente Rahab, ¿no?, le hace la distinción. Vamos a hablar de eso, lo vamos a retomar más adelante en el verso 22 en adelante. Pero dice, la ciudad será anatema. ¿Qué significa esto? Comúnmente la palabra anatema, ya en el Nuevo Testamento, habla de maldito, ¿no?, por Dios. Una maldición por Dios. Pablo dice que se hace anatema, no con tal de que el pueblo judío fuera salvo. Pero el sentido aquí en el Antiguo Testamento, el anatema, era una consagración a Dios, ¿verdad? Muy interesante, porque significa que la ciudad estaba dedicada a Dios, a la destrucción. O sea, a una destrucción del impío, es una ofrenda para Dios. Ese es el anatema, es algo consagrado para Dios. Y lo que dice el texto es que todo el botín de la ciudad debe ir al tesoro del Señor. ¿Verdad? Qué interesante es eso también. Porque es la primera ciudad, ¿no?, ya en la tierra de Canaán, es la primera ciudad que ellos están conquistando. Y la primera ciudad que los israelitas conquistan, pues lo que vemos aquí es que pertenece al Señor. Lo que Dios le está mostrando y enseñando, eso me pertenece. ¿Cómo? Como primicia de la conquista. Las primicias, ¿no? El Antiguo Testamento en la ley hablaba de las primicias, ¿sí? Y es lo que Dios le está enseñando ahora, también en esto. Decía el pastor Warren Wiersbe, hablando de esto, decía, los soldados comunes compartían los despojos de guerra, pero no en Jericó, porque todo le pertenecía al Señor y fue puesto en su tesoro. Israel debe entender eso. A Israel se le permitiría conservar el botín de la siguiente ciudad que conquistara. Pues las primicias pertenecen al Señor. Y no deben de olvidar eso, aún en esto, en la guerra. Ahora, como creyentes nosotros en Jesucristo, sabemos que todo le pertenece al Señor, ¿verdad? Toda nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos compró para Él. Él pagó un precio para que fuéramos suyos. Por lo tanto, todo lo que somos y hacemos le pertenece a Él. Pero podemos tomar esto como un ejemplo en nuestras vidas. Comúnmente cuando pensamos en las primicias, pensamos en el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad?, de nuestra labor, ya sea en dinero o en especie. Pero lo que vemos aquí es la primicia de la conquista. Así que busquemos que qué otras primicias podemos darle al Señor. Por ejemplo, digo, son cosas que hacemos. El primer día de la semana, el domingo, nos reunimos, porque es lo primero, es para el Señor. Venir a la iglesia, pasar tiempo con tu familia y recordar lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo. El primer día de la semana, los primeros minutos del día, ¿no?, toma ese tiempo para buscar al Señor en tu casa. Dale ese tiempo al Señor. Lo primero es de Él, le pertenece a Él. Como vemos aquí, no solamente el dinero, como estamos hablando, la especie. Tu tiempo, tu esfuerzo, dáselo al Señor. Ahora, el texto también nos dice cómo fue que Israel destruyó a los habitantes de Jericó. Fíjate lo que dice el verso 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. ¿Qué significa filo de espada? Pues a muerte. Lo que está hablando, filo de espada. Dice hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo tenían que destruirlo. Se escucha fuerte esto, ¿no? Dios ya les había dicho esto, que deben de deshacerse de los moradores de Jericó. Déjame recordar esto en el libro de Números. Si quieres acompañarme, Números 33. Y da una de las razones del por qué les pidió esto. Números 33, verso 50. Número 33, 50 dice: y habló Jehová a Moisés, se lo dijo a Moisés, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, ¿verdad? Diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella. Dice, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dice, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces Dios les dice, tienen que destruirlos. ¿Por qué? Porque si no ellos van a ser un fastidio para ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esos hombres no estaban arrepentidos. Porque esos hombres no querían servir a Dios. ¿Verdad? Iban a ser un tropiezo para Israel. Ellos tenían que destruir todo. A un Dios les dijo, si no lo hacen, yo los voy a destruir a ustedes. Yo voy a castigarlos. Voy a disciplinarlos por esto. Entonces, es lo que les dice. Dios ya les ha hablado acerca de esto. Tienen que destruirlos. Tienen que terminar con ellos, porque si no, ellos van a terminar con ustedes. Y eso sucede en nuestras vidas también. Si nosotros no destruimos, ¿no?, el pecado, eso representa también los moradores, porque eran paganos, idólatras, vivían en pecado, no honraban a Dios. Si nosotros no destruimos el pecado completamente, al final el pecado nos va a destruir a nosotros. Decía Matthew Henry, si no expulsamos el pecado nos expulsará. Si no somos la muerte de nuestras concupiscencias, nuestras concupiscencias serán la muerte de nuestras almas. Entonces tenemos que, como creyentes, entender lo que Dios le está enseñando aquí al pueblo. Tienen que terminar con ellos. Así sucedió con Josué. ¿No? La victoria ya es nuestra, sin embargo debemos destruir el pecado para que el pecado no nos destruya. Es lo que Dios está diciendo, ok, yo ya te di la nación. Yo voy a destruir su muralla, su fortaleza, pero tienes que entrar y destruirlos. Y así es, Dios nos ha dado, le dio libertad del pecado. Ya nos enseñorea de nosotros, ya no somos esclavos. Pero todos los días nos tenemos que ir y destruirlo, ¿verdad? Eso es lo que nos recuerda esto. Ahora, muchos juzgan ese tipo de acciones de parte de Dios. ¿Cómo un Dios, le preguntan a ellos, cómo un Dios de amor envió a su pueblo a destruir a toda una nación de esta manera? Pero este pensamiento viene de corazones que no conocen a Dios, definitivamente. No solo no conocen la palabra, no conocen la historia, no conocen el corazón de Dios. Para empezar, Dios es amor, sí, pero también es santo. Y es justo. Y el pecado ofende y atenta contra su santidad. Y Dios es justo, no va a permitir eso. Va a traer un juicio por eso. Y eso es lo más increíble. ¿Cómo un Dios de amor puede mostrar esa justicia? La cruz de Cristo muestra eso. Los pueblos de Canaán, recordemos algo, eran idólatras. Y sus prácticas eran abominables. Abominables. Nuestra sociedad, tristemente, no está lejos el día de esas cosas, pero estaba el incesto, la homosexualidad, la bestialidad. O sea, ¿qué significa eso? Hombres no metiéndose con animales sexualmente. Y de lo más espantoso, sacrificios de infantes, sacrificaban a sus hijos. O sea, todo esto, la gente que juzga a Dios no se da cuenta de lo que estaban haciendo. Y Dios soportó estos pecados durante muchos siglos, como vimos. Y Canaán no se arrepintió. Al final tuvieron lo que merecían, la condena por su pecado. El juicio de Canaán debe de recordarnos dos cosas. Dios es paciente, pero al final es justo. Y traer el juicio, ¿verdad? Va a traer el juicio y va a condenar a los que no se arrepientan de su maldad. ¿Sí? Dios es paciente, pero también es justo. Recuerda esto. Deja de juzgar a Dios. Nosotros no somos llamados a juzgar a Dios, lo que Él hace. Somos llamados a arrepentirnos. deja de juzgar a Dios y arrepiéntete. La mayoría de las personas que escucho decir eso de que es que cómo me hablas de un Dios de amor cuando hizo todo eso, es gente que no quiere arrepentirse de sus pecados. Es gente que está igual que esas personas. Y tristemente, si no se arrepiente, van a ser juzgadas igual que ellos. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y delante de Dios, de este Dios santo, no tenemos argumentos para defendernos, ni siquiera nosotros mismos. Menos defender un pueblo como los cananeos. Además, esta no era la guerra de Josué e Israel. Era la guerra de Dios contra el pecado de las naciones paganas de Canaán. Israel solo fue el instrumento que Dios usó para traer juicio a estas naciones. Entonces podemos preguntarnos aquí nuevamente, ¿por qué Dios usó a Israel para traer este juicio? ¿Por qué no simplemente trajo un juicio como lo hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra? Pudo hacerlo, claro. ¿Por qué? Pues porque Dios también le está dando una enseñanza a su pueblo, a Israel. Israel debía de comprender la santidad de Dios ante el pecado del hombre, lo que está diciendo. Lo estoy juzgando por su pecado. No cometan lo mismo ustedes. Ellos deben de aprender a odiar el pecado que tanto odia a Dios. Vivir en santidad porque Dios es santo. Y el día de hoy nosotros no debemos de andar destruyendo a filo de espada a los pecadores, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo, pero no somos llamados a eso. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos ya no son como lo fueron los enemigos de Israel físicos, digámoslo así. Nuestros enemigos ahora son espirituales, ¿verdad? Efesios 6 nos enseña eso. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Nosotros debemos de destruir el principal enemigo en nuestra vida, que es el pecado. Y todo aquello que nos impide ser santo como Dios es santo. Acompáñenme, por favor, vamos a ver un pasaje en 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios 10. Podemos ver, aprender mucho acerca de lo que Pablo nos habla aquí. Y recordando esto, lo que sucedió en Jericó. Fíjate, 2 Corintios 10. Voy a leer desde el verso 3. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no? Dice Pablo, o sea, lo que estamos viendo, o sea, estamos en este mundo, en un mundo físico, ¿verdad? Pero nuestra pelea no es física, ya no es como Israel con Israel. Nuestra pelea ahora es espiritual, aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, ¿verdad? No ejercemos la milicia según la carne. Dice, ¿por qué? Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Te das cuenta de eso? Porque ahora tus armas son diferentes. Tus armas ya no son carnales, son poderosas en Dios. Es triste ver a hijos de Dios creyentes que siguen batallando y tratando de hacer las cosas en sus fuerzas, en su carne, peleando en el terreno de la carne, cuando ya tienen al Espíritu de Dios, tienen armas poderosas en Dios, y como dice poderosas, dice para la destrucción de fortalezas. Jericó nos recuerda, es una fortaleza, y Dios nos ha provisto de todo nuestra vida en el Espíritu ahora para poder destruir esas fortalezas que no nos dejan acercarnos a Dios, que nos estorban, el pecado, la soberbia, el orgullo, la altivez. Fíjate lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y altivez, ¿verdad? El día de hoy nuestras armas, como te decía, nuestros enemigos ya no son carnales, ya no son físicos. Son este tipo de cosas, argumentos, altivez, soberbia, fortalezas de esta manera. Dice, todo eso lo puedes derribar. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No estamos hablando de otras personas, estamos hablando de nosotros mismos. Les tienes que empezar por tu pensamiento, por tu mente. Lleva cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. Vive por fe. Cree lo que Dios dice. Que tu pensamiento, esos pensamientos que son carnales, que no son espirituales, los puedas tomar y llevarlos a Cristo, a la cruz. Obedecer. Decir, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Soy una persona ahora espiritual. He nacido de nuevo. Lo que significa nuevo nacimiento espiritualmente. Ya no tengo por qué vivir en la carne, tratando de ganar, ¿no?, un argumento en la carne, peleándome, ¿no?, sacando rencor, odio, amargura, cosas que tengo guardadas, ¿no? Con un familiar tuyo. Esa no es la manera, es espiritual, tienes la oración. ¿Recuerdas Efesios 6? Ponte la armadura de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Dice el verso 6, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tú empiezas a vivir por fe realmente obedeciendo a Dios, vas a tener toda la capacidad espiritual para poder exhortar y animar a otros a hacer lo mismo. Porque si no, tu exhortación va a ser carnal. Y en lugar de destruir, ¿no? Vas a dejar que esas fortalezas sigan fortaleciendo más. Jericó nos recuerda esto como creyentes. Hay fortalezas que para nosotros en la carne son imposibles de destruir. Pero con la ayuda de Dios, siendo obedientes a Él, vamos a tener esa victoria. Vamos a regresar a Josué 6, vamos a ver la última parte. Dice el verso 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces vemos otra vez qué sucede con Rahab. ¿Recuerdas el capítulo 2? Dos espías fueron a espiar la tierra y Rahab los guardó para que pues no los descubrieran, los asesinaran. Ellos le prometieron, ok, vamos a salvarte también a ti de esa forma, ¿no? Y vemos aquí cómo Dios cumple su palabra, salva a Rahab, ¿no? Recordemos, Rahab vivía en el muro de la ciudad, ¿no? Para que la pudiera identificar, ella debe de colgar un cordón de grana en su casa, ¿recuerdas? Y llevar a su familia adentro para que fueran salvados también. Pero lo que estamos viendo es que lo primero que cayeron fueron los muros, ¿verdad? ¿Cómo pudo salvarse Rahab y su familia si ella vivía en el muro? En algunos registros arqueológicos, ¿no? Muestran que en algunas excavaciones han encontrado que una parte del muro no cayó junto con toda la muralla. Es muy posible que en ese lugar estuviera ubicada la casa de Rahab. Entonces Dios mantuvo la promesa que los dos espías le hicieron a Rahab, protegerla a ella y a su casa y a su familia. Dios cumplió eso. Es como si Dios hubiera enviado a los espías en el capítulo 2 solo para hacer esto, para salvar a esta mujer, ¿verdad? Claro, recordemos, Rahab iba a ser importante en un sentido. ¿Por qué? Porque aún iba a estar en la descendencia del Señor Jesús, ¿verdad? Y me encanta eso, porque así como Dios guardó a los primogénitos de Israel en la Pascua, en Egipto, así guardó a Rahab. Y así Él es capaz de protegerte a ti y a tu familia, si confías en Él y le obedeces. Porque fue fe simplemente. Rahab y su familia fueron puestos fuera del campamento, como vemos el texto, pues porque de acuerdo a la ley, cualquier cosa que estuviera impura debía ser puesta fuera del campamento. Y Rahab y su familia eran gentiles. Hasta este momento no pertenecían al pueblo de Israel, por eso fueron puestos de esa manera fuera del campamento. Una vez que todos los hombres se circuncidaran, ¿no? Y todos comenzaran a someterse realmente a la ley de Israel, pues podían ser incluidos como parte del pueblo. Que al final, pues eso es lo que sucede. El verso 25 nos dice que ella habitó entre los israelitas hasta hoy, ¿no? Ahora, lo que sucede aquí es interesante, ¿no? Es interesante porque lo que sucede con Rahab, porque Dios había juzgado correctamente a toda la tierra de Canaán, ¿no? Como vimos, su hora había llegado, la maldad de ellos había llegado a su colmo, el juicio comenzaría. Pero en la primera conquista vemos aquí cómo Dios trae salvación. No fueron los espías, no fue Israel, fue Dios quien trajo salvación. Aunque no es tan claro, el texto nos muestra que la salvación vino de parte de Dios. Rahab fue salvada igual que todos nosotros, por medio de la fe en el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Hay algunas cosas que lo demuestran. Déjame decirte por lo menos cuatro cosas que veo. Dios es quien destruye los muros, ¿verdad? Por lo tanto, eres el quien salva a Rahab. No fueron los israelitas, ¿verdad? Fue Dios, porque la salvación solo puede ser ejecutada por Dios. Fue Dios quien salvó a esta mujer y a su familia, solamente. ¿Sí? El cordón de grana, ¿no? Otra cosa, el cordón de grana que ella pone, que le dicen los espías, pon el cordón de grana y así vamos a identificar tu casa, era un recordatorio, ¿verdad? De la sangre. Esa sangre que fue puesta en el dintel de la puerta en la Pascua. Para los judíos era eso, recordar eso. Para nosotros es un recordatorio de la sangre de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado por medio de la fe. Lo mismo que estaba pasando. Por eso decía, ella fue salva igual que nosotros, por fe. Ahora, el texto dice que Josué salvó la vida de Rahab, la ramera. Dice el verso 25, más Josué salvó la vida de Rahab, la ramera. Recordemos que el nombre de Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva, ¿verdad? Y es una transliteración del nombre griego que es Jesús, precisamente. Entonces realmente es Dios salvando a Rahab, la ramera. Y me gusta que lo deja nuevamente así, Rahab, la ramera. ¿Qué está diciendo? La pecadora, ¿verdad? Porque es Dios salvando al pecador, no al justo. O sea, Dios está mostrando la salvación por fe para todos. Para todos, aquellos que se arrepienten, aquellos que le obedecen por fe. Y por último, Dios, me encanta eso, Dios no salvó únicamente a Rahab, sino también a toda su familia que estuvo dentro de su casa. ¿No? Me llama la atención lo que dice, ¿no? Verso 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. O sea, eran muchas, yo creo que la casa se llenó de gente. Todas esas personas estaban ahí metidas, ¿no? Y me gusta eso. Ahora, esto no quiere decir que, como muchos piensan, que la salvación es familiar, ¿verdad? Ya sabes, este versículo que muchos citan pensando esto en Hechos 16:31. Y aunque es un buen deseo, ¿no? O sea, yo quisiera que fuera así, pero no es así, ¿no? Porque ese pensamiento atenta contra precisamente lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? La salvación es familiar. Muchos citan este versículo, te iba a decir, de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso se lo dijo a una persona en particular, ¿verdad? El apóstol Pablo se lo dice a una persona en particular, que Dios ya le ha mostrado algo, ¿sí? Pero eso no está diciendo que si tú crees, toda tu casa va a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Cada persona tiene que arrepentirse y creer. Eso fue lo que pasó con la familia de Rahab también. La familia de Rahab fue salvada porque compartieron la fe de Rahab. Ellos entraron en la casa de Rahab por fe. Nadie los obligó. La casa de Rahab para ellos representó la salvación. La familia de Rahab pudo confiar en la seguridad de los muros, como muchos del pueblo. Han dicho, no, ya que vamos a meter ahí. Tenemos los muros, Rahab, ¿no estás viendo? Tenemos un gran ejército. Pero ellos confiaron en eso, ¿verdad? Confiaron en la seguridad de la casa de Rahab. Y decidieron entrar a la casa creyendo y confiando en el Señor. Imagínate. Imagínate, o sea, ellos, obviamente Rahab y su familia no conocían las instrucciones que Dios le había dado a Josué. ¿Verdad? Ellos simplemente les dijeron, ¿sabes qué? Métanse a la casa. Y pasó un día. Y ven que viene el ejército de Israel y da una vuelta y están ahí metidos, ¿no? Esperando a que pase algo, no sucede nada. Y viene el segundo día. Y pasa lo mismo, y el tercer día, y cuarto día, y quinto día. Quizá en esos días algunos salieron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí no va a pasar nada. No tuvieron fe. Pero realmente mostraron fe al estar ahí hasta el séptimo día, hasta que sucede esto. Entonces este pasaje también nos recuerda la salvación. Y es así, por medio de la fe en Jesús. Creer que Dios es quien puede salvarnos. Vamos a terminar, verso 26 y 27 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces termina con dos cosas, habla de una maldición. Josué maldice, ¿no? Y dice esto, ¿no? La maldición, pues dice, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. La maldición no se aplicaba necesariamente a eso, a volver a construir Jericó, sino a fortificar la ciudad como base militar. Está hablando de eso. Más tarde, es triste, pero más tarde, en Reyes, en el libro de Reyes, primero de Reyes 16, lo puedes leer en casa, ya nos da tiempo de verlo ahorita, pero Hiel de Betel trató de reedificar las murallas de la ciudad de Jericó y esto le costó la vida de sus dos hijos. Realmente se cumple esa maldición. Pero lo que te decía, no es tanto que construyeran Jericó en sí, que nadie podía habitarla, sino que volvieran a hacerlo como para levantar una ciudad en contra de Dios, ¿verdad? Entonces José pronuncia esta maldición enfatizando el juicio de Dios en contra precisamente de esto, del pecado de Jericó. Una vez que el pecado ha sido derrotado en nuestras vidas, no debemos permitir que sea reedificado. Es lo que nos enseña. Si Dios ya destruyó algo que nos estaba haciendo daño, no lo edifiques, no lo destruyas. ¿Por qué? Porque va a traer maldición a tu vida. Eso mismo te va a destruir, como lo vimos hace un rato. Ahora termina hablando de la fama de Josué. Dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Imagínate, Josué de repente teniendo esa fama. ¡Wow! Que destruyó Jericó. Podemos decir, no, en ese momento Josué ya pasó a Moisés, ¿no? Pero no se trata de eso. La fama de Josué creció porque Dios era fiel, porque Dios fue fiel con él. Y claro, Josué también fue fiel en lo que Dios le pedía. Josué no estaba preocupado por su propia reputación, sino simplemente por lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Quiero citar a la esposa del pastor Skip Hasek. Encontré esto en un comentario de ella de esto y me gustó. Ella dice esto: cuando nos preocupamos más por el nombre de Dios que por nuestras comodidades o nuestras reputaciones, entonces los muros que nos separan de Dios verdaderamente caerán a tierra. Esas fortalezas que, como decíamos, lo veíamos en 1 Corintios, tenemos que destruirlas, ¿no? Pero es eso. Muchas veces es de dejar de ver nuestra reputación, quiénes somos nosotros, y darle toda la gloria a Dios, de exaltar a Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, un pasaje largo con muchas cosas que aprender, pero básicamente nos enseña dos cosas, ¿no? Para aquellos que no han creído, lo vemos al final, la salvación viene de Dios. Cree en Jesús. Arrepiéntete. Quizás el día de hoy Dios te tiene así en tu casa y puedes escuchar esa enseñanza. ¿Por qué? Para que una vez más escuche su voz diciendo: ey, arrepiéntete, deja de pelear. Ya vencí yo. Solo tienes que reconocerlo y arrepentirte. Destruye esas fortalezas. Quita el orgullo, la soberbia. Humíllate delante de Dios. Él quiere bendecirte, Él quiere guiarte. Él quiere que empieces a experimentar esta nueva vida en el Espíritu. Y como creyentes, pues sí, Jericó representa la destrucción de las fortalezas que no nos permiten llegar a Dios. Muchas veces fortalezas que seguimos levantando y construyendo, que nos hacen daño, como veíamos. Y tenemos que destruir completamente el orgullo, la falta de arrepentimiento, la soberbia, ¿verdad? La falta de fe, la justicia propia, obviamente el pecado que nos tiene encerrados así en los muros. Dios quiere destruir todo eso y traer salvación a nuestras vidas. Este pasaje nos habla de eso, la obra de Dios en nosotros. Vamos a terminar agradeciendo a Dios, haciendo una oración, orando por esto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje que estudiamos hoy. Gracias por recordarnos, Señor, que la única manera en que vamos a poder tener la victoria, Señor, es por medio de la fe, Señor. No hay otra forma, Señor. Los muros de Jericó cayeron y como leamos en Hebreos, no fue por la estrategia de Josué, no fue por la fuerza del ejército, fue por tu espíritu, fue por ti, fue por la fe, Señor, solamente por haber creído. Ayúdanos, Señor, como tus hijos y tus hijas a vivir por fe, Señor, confiando en ti, sabiendo eso, Señor. Que ahí, Señor, confiando en ti es donde vamos a tener seguridad, Señor. Así como tú protegiste a Rahab y a su familia, Señor, simplemente porque creyeron. Así tú nos vas a guardar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú sigues siendo ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, Señor. Aún de todo lo que nos rodea el día de hoy, Señor. Tienes control de todo, Señor. Y tú puedes guardarnos, Señor. Ayúdanos simplemente a responder por fe, confiando en ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos hablaste hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Guarda Señor, por favor, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Permítanos seguir meditando en esto. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.